Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión. El Centro Universitario de Tonalá agradece su presencia este jueves 21 de marzo a la rueda de prensa Crisis del Agua, Escasez y Contaminación de Cuerpos de Agua en Jalisco. Esta mañana nos acompañan la doctora Irene Gómez Jiménez, jefa del Departamento de Estudios del Agua y la Energía. Nos acompaña también la doctora Aida Alejandra Guerrero de León, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía, así como la doctora Belki Zurbarán Rangel, profesora investigadora del Departamento de Estudios del Agua y la Energía, al doctor Edgar David Moreno Medrano, profesor investigador del Departamento de Estudios del Agua y la Energía, así como el doctor Jesús Barrera Rojas, profesor investigador del Departamento de Estudios del Agua y la Energía, todos de CUTONALÁ. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook Prensa UDG, y les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen, y vamos a dar inicio con nuestra conferencia con la voz de la doctora Irene Gómez Jiménez. Adelante.
Muy buenos días a todas y todos. En el Centro Universitario de Tonalá, nuestra preocupación por el cuidado del medio ambiente se refleja en acciones concretas que se trabajan desde la División de Ingeniería e Innovación Tecnológica, específicamente en el Departamento de Estudios de Agua y en la Energía, con investigaciones que se abordan de diversas facetas relacionadas con la gestión del agua, como lo son calidad del agua en sistemas naturales de abastecimiento, contaminación desde lo general hasta los contaminantes emergentes y tratamientos avanzados para la generación y su consumo. Pero bueno, sin más, voy a ceder el uso de la voz a los doctores que son expertos en estas áreas y que se encuentran investigando desde ya hace mucho tiempo para el tema crisis del agua, escasez y contaminación de cuerpos de agua en Jalisco.
Gracias, doctora Irene Gómez Jiménez. Ahora escucharemos a la doctora Aida Alejandra Guerrero de León.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Gracias a mis compañeros del departamento y amigos y colegas. Bueno, en el marco del Día Mundial del Agua queremos replantear una de las problemáticas más importantes las problemáticas más importantes del agua, que es la contaminación y la escasez. Según los datos que tenemos estadísticos, en México el 81.87% del territorio de nuestro país ya sufre algún tipo de sequía. Esto nos tiene que llevar a la reflexión en todos los ámbitos para poder hacer acciones concretas de remediación. Obviamente sabemos que los países más afectados son los del norte, como Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Querétaro, Hidalgo, Tamaulipas, pero Jalisco no se queda atrás. En el último reporte que acaba de dar la Comisión Estatal del Agua, nos habla de que se encuentran 26 municipios en estatus de anormalmente secos para este año, 28 están en sequía moderada y 22 en sequía severa, y 6 municipios ya de Jalisco presentarán sequía extrema. Esto pues son datos muy alarmantes de lo que se dan precisamente por el fenómeno del cambio climático, que ha sido también un fenómeno desarrollado por el fenómeno del Niño, que terminará prácticamente a mitad del semestre y luego cambiará al fenómeno de la Niña. Entonces, estos datos son muy relevantes en temas de escasez. Sin embargo, también esto va a repercutir en algunos sistemas de abastecimiento, de los cuales nosotros obtenemos agua para la zona metropolitana de Guadalajara y para las zonas urbanas de distintos municipios de Jalisco. Principalmente nuestro lago de Chapala, que se reporta que ya tiene un 48% de su capacidad. Si sigue la sequía, obviamente estaríamos en riesgo de tener desabasto de agua para Guadalajara. Y la laguna de Cajititlán, así como el río Santiago, pues presentan fenómenos muy importantes de contaminación del agua. La contaminación del agua en los distintos ríos y cuerpos de agua del estado de Jalisco, si bien el río Santiago es de los más importantes para el tema de contaminación, y que ello va a limitar la disponibilidad hídrica, si seguimos con estos procesos de contaminación de ríos y fuentes de abastecimiento de agua, no vamos a tener agua disponible. Entonces, por ejemplo, el río Sula, que está en los altos de Jalisco, es un río que está afectado principalmente por aguas negras que vienen de la industria alimenticia y de las tequileras. El tema del río Verde, por ejemplo, que es un río que está medianamente, no está tan contaminado, tiene un poco mejor calidad del agua, sin embargo, este ya está comprometido para llegar a abastecer el agua a la zona metropolitana vía las presas de Zapotillo, El Salto y la Red Calderón, donde ya nos mostró el gobierno que ya hay un abastecimiento de un metro cúbico en el mes anterior ya nos reportaron eso. Sin embargo, si este río no se cuida en las concesiones, vamos a tener también graves problemas de disponibilidad. El río Ameca o el río Cuale en la zona de Puerto Vallarta, ustedes saben también que están algunas descargas de aguas de la población de Puerto Vallarta y toda la zona turística, pues también comprometen la disponibilidad. Y bueno, el tema de la contaminación, nosotros tenemos trabajos sobre los procesos de contaminación en la cuenca, donde nos habla en el proyecto de PRONACES Agua de CONACYT, en el cual estamos trabajando, pues ya nos reportan en distintos puntos de muestreo cómo el oxígeno disuelto pues está comprometido, o sea, hay zonas de anoxia muy importantes derivados de la contaminación, pero hemos encontrado obviamente niveles tanto reportados por la CONAGUA como por los estudios propios que estamos haciendo ahí en el departamento de plomo, cromo, zinc, níquel, cadmio y arsénico, tanto en el río Sula como en el río Santiago. Pero también hay una concentración de coliformes totales y fecales de gran cantidad que están arriba de las normas de los límites permisibles en esta cuenca, que es la cuenca que tenemos dentro de la zona metropolitana y otros municipios, ¿no? La cuenca alta del río Santiago. Entonces, estos problemas que están dentro de la zona metropolitana, pues tenemos que atenderlos porque existe principalmente una omisión en las políticas públicas, al menos en este último sexenio, no ni federal ni estatal se han atendido los problemas. Entonces tenemos una gran problemática desde la parte de vista de gobierno, pero también la sociedad ha sido muy omisa, no hemos tenido de verdad problemas, proyectos desarrollando proyectos para el ahorro sustantivo del agua, simplemente los desarrollos de zonas de alberca en algunos puntos de Guadalajara, el alto consumo de agua en zonas más altas de Guadalajara y donde hay más nivel económico alto, hay más consumo de agua, quedando en riesgo las poblaciones de zonas marginadas. Entonces tenemos que ser conscientes las sociedades de este punto de vista. También el gremio académico tenemos que seguir participando en dar soluciones alternativas para poder mitigar este problema. Entonces yo invito a que como colectivo ahorita de compañeros que venimos a trabajar en este tema, pues de que sigamos unidos en trabajar en un proyecto sin atacar, no se trata de echar responsabilidades a nadie, no mandar responsivas a nadie, se trata de unir esfuerzos desde el gobierno, la academia, la sociedad y obviamente el sector académico, industria, sector comercial, sector económico y comercial, para que podamos tener acciones de conservación. Por ejemplo, el lago de Chapala, no hay procesos de conservación del lago de Chapala, hay descargas clandestinas al lago de Chapala y no tenemos monitoreo, no tenemos cuántas se descarga, de cuántas de esas zonas comerciales descargan al lago de Chapala, cuando debería de ser una zona de conservación. Entonces, es importante que como académicos sigamos integrando proyectos. Actualmente estamos trabajando la Universidad Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, en un proyecto que inició desde el 2021 sobre PRONACES Agua CONACYT, que son proyectos nacionales de incidencia social, y trabajamos este año ya con la comunidad para hacer alternativas en conjunto para llegar a soluciones con la comunidad. Entonces, invitamos a todos los colectivos y las instituciones educativas a que se sumen a seguir trabajando por este tema y seguir reflexionando este tema en el Día Mundial del Agua. Muchas gracias.
Gracias, doctora Aida Alejandra Guerrero de León. Ahora escucharemos a la doctora Belki Zurbarán Rangel. Adelante.
Muy buenos días. Gracias por... Perdón. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, sí, aunando un poco lo que mencionó aquí la compañera, es importante mencionar también qué tipos de contaminantes, ¿no? Prácticamente todas las actividades productivas que se realizan que generan contaminación y subproductos no deseados, ¿no? Entonces, como mencionó la doctora, se hace necesario pues hacer más proyectos en donde se puedan tratar de remediar esta generación de contaminantes. Los contaminantes del agua pueden venir de la agricultura, de desechos industriales, de aguas negras, de vertidos de hidrocarburos. Entre los contaminantes del agua más importantes, pues están contaminantes físicos, contaminantes químicos, microbiológicos. Sin embargo, los de más importancia para la salud humana se encuentran los microbios, patógenos, nutrientes y algunas sustancias que consumen el oxígeno en el agua. Como mencionó la doctora, en el caso del río Santiago vemos datos alarmantes porque se da la persistencia de muchos contaminantes de este tipo, ¿no? Tanto físicos, químicos, microbiológicos. Entonces, estos contaminantes se encuentran suspendidos en el agua y generan un problema que no solamente es en las aguas de aquí de Jalisco, en los ríos y en las lagunas, es el problema más común que se llama la eutroficación, que es el resultado de grandes cantidades de nutrientes, principalmente fósforo y nitrógeno, que deterioran considerablemente el uso del agua, ¿no? Para darle una utilización. Entonces, existe una necesidad de agua, tanto para el área de la producción de alimentos, junto con el aumento de la influencia de aguas residuales asociados al crecimiento de la población en los próximos 3 decenios, hace prever un incremento del 10 al 15% de cargas de contaminación, ¿no? A medida que aumenta la población, pues hay más necesidades de agua y estamos viendo que la escasez está creciendo también. Ay, perdón. Algo importante es que, bueno, en general, estos son los contaminantes que mencioné anteriormente, son los contaminantes comunes, pero también existen otros contaminantes que se llaman contaminantes emergentes que no están regulados en la normativa. Los contaminantes emergentes se les llama son compuestos sintéticos o naturales que no han sido monitoreados, porque apenas se está como dando cuenta que existen en el ambiente y que no son fáciles de remover. Entre estos contaminantes emergentes, pues se encuentran todos los fármacos, se encuentran también algunas hormonas, sustancias que vienen de productos de higiene personal y los microplásticos. En el caso de los microplásticos, estos son fragmentos de menos de 5 milímetros que se generan luego de la mala disposición de los residuos plásticos grandes, ¿no? Como botellas de plásticos de refresco y otro tipo de productos que usamos diariamente, ¿no? Estos, al estar en contacto con el sol, con el agua, pues generan estos microplásticos y estos microplásticos pueden tener un efecto en la salud humana que todavía está por determinarse, ¿no? Algo importante de estos contaminantes emergentes es que nosotros consumimos muchos analgésicos, muchos fármacos. Esto, nuestro cuerpo humano no los absorbe todos, esos se desechan, también se desechan de algunas industrias, de hospitales, o se generan también como microplásticos, van a las aguas, van a las plantas de tratamiento. Las plantas de tratamiento no están diseñadas para este tipo de contaminantes. Estos contaminantes quedan en las aguas, se riega o se utiliza en la agricultura, estos contaminantes se acumulan en los alimentos que nosotros consumimos y otra vez los volvemos a consumir. Entonces es un ciclo de que nosotros estamos absorbiendo todo este tipo de contaminantes y no tiene como un fin, ¿no? Entonces, los contaminantes emergentes como los antibióticos, pesticidas, hormonas y microplásticos cada vez van en aumento y no existe una regulación para prevenirlos, ¿no? También muchas industrias, algunas de ellas conocidas, al ser altamente contaminantes, actualmente no cuentan con sistemas de tratamiento de agua o si lo tienen, no llegan hasta un punto en que el agua esté libre de todos los contaminantes, ¿no? También es importante resaltar que el agua pues está, se manifiesta, o más bien el cambio climático se manifiesta a través del agua, y bueno, se necesita orientar de manera eficaz la adaptación al cambio climático. Las actividades deben reflejar la importancia de la gestión hídrica para reducir la vulnerabilidad y crear resiliencia climática, priorizando las algunas medidas para gestión del agua, como, bueno, implementar más sistemas de tratamiento de aguas que sean más eficientes, que aborden el tema de nuevos contaminantes, como son los tipos de contaminantes emergentes. Gracias.
Gracias, doctora Belkis Zulbarán Rangel. Ahora escucharemos al doctor Edgar David Moreno Medrano. Adelante.
Bien, buen día a todos. Gracias por la invitación a la universidad. Compañeros, un gusto estar aquí con ustedes en esta mesa. Y bueno, dando continuidad a la charla y específicamente a lo que nos menciona la doctora Belkis sobre los contaminantes emergentes y su difícil tratamiento en las plantas convencionales, es donde los tratamientos avanzados de estas aguas toman un papel muy importante. ¿Pero qué es un tratamiento avanzado? Bueno, existen agentes químicos oxidantes que son los encargados de degradar ese contaminante, ¿no? El más utilizado en el agua, por ejemplo, es el cloro. Y como pueden ver en esa tabla que muestro ahí, el cloro está más o menos a la mitad. Y sin embargo existen otros agentes químicos que tienen un poder o un potencial para tratar o para degradar estos contaminantes más elevado que el cloro. Como lo son el que está en segundo lugar, los radicales hidroxilo. Estos radicales son tan oxidantes, tan fuertes, que son capaces de degradar tanto materia orgánica como inorgánica. Entonces, son muy buenos, ¿no? Otros tratamientos de este tipo también es el plasma frío, el mismo ozono. Ahora bien, ¿cómo se pueden producir estos radicales OH para posteriormente emplearlos en el tratamiento de algún efluente contaminado? Bueno, se llevan a cabo principalmente, aunque existen diferentes metodologías, pero hay una que se llama reacción tipo Fenton, en la cual reacciona hierro con peróxido de hidrógeno para formar esos radicales OH, los cuales se pueden incluso combinar con, por ejemplo, ozono u otros agentes oxidantes, ser mezclados con un efluente contaminado, reaccionar, degradar el contaminante de interés y obtener un efluente más limpio, en mejores condiciones, ¿no? Así, en el Centro Universitario de Tonalá hemos estado trabajando, empleando estos procesos de tratamientos avanzados en un par de proyectos que les voy a describir a continuación. Bueno, el primero de ellos, ya decía la doctora Belkis, hablaba de la contaminación por fármacos como un contaminante emergente. Ya nos habló de cómo estos contaminantes se integran en los cuerpos de agua y persisten ahí, ¿no? Entonces, lo que nosotros trabajamos en este proyecto fue preparar un material poroso que tiene en su superficie hierro, donde al agregar peróxido de hidrógeno reaccionan y forman los radicales OH. Estos radicales OH los empleamos para degradar el fármaco de la ciprofloxacina en un sistema que es básicamente una columna donde se lleva ahí a cabo la reacción, ¿no? Y lo que encontramos es muy interesante, como pueden ver ahí en el gráfico que se muestra en la parte inferior izquierda, de tener una concentración inicial, logramos degradar esta ciprofloxacina en un 90% en tiempos relativamente cortos. Esto es un minuto, dos minutos, ya se alcanzó esa degradación. Entonces, el material que nosotros preparamos funciona y funciona bastante bien, ¿no? Bien, por otra parte, Jalisco tiene un alto potencial industrial, alta actividad, y específicamente pues tenemos la industria tequilera, ¿no? En donde se generan una gran cantidad de efluentes en el proceso, conocidos como vinazas tequileras. Estas vinazas tequileras tienen una gran cantidad de componentes de difícil degradación. Los procesos convencionales no son capaces de degradar esta vinaza, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando en un proyecto que consiste en el diseño de un prototipo de tren de tratamiento de vinazas tequileras, precisamente por los procesos de oxidación avanzada, en donde a una vinaza, se conoce cruda, se somete a un pretratamiento de electrocoagulación, posteriormente al proceso que describí anteriormente, que es un proceso Fenton, y finalmente a un tercer tratamiento en donde mediante ozono y un plasma en frío podemos llevar esa vinaza cruda que tiene, que es muy muy contaminante, con una DQO de alrededor de los 80.000 miligramos por litro, lo podríamos bajar, o esperamos lograr bajarlo, hasta valores en el orden de los 150 miligramos por litro, lo cual ya cumpliría con la normatividad vigente recientemente publicada en el 2021. Por mi parte es todo, gracias.
Gracias, doctor Edgar David Moreno Medrano. Ahora escucharemos al doctor Jesús Barrera Rojas. Adelante.
Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación, buenos días. Bueno, a mí me gustaría hablarles acerca de qué estamos haciendo en el Centro Universitario de Tonalá. Si bien, bueno, existen bastantes investigaciones de tecnologías avanzadas, tenemos algunas aplicaciones que son de sistemas convencionales de tratamiento. Entonces, aquí en esta lámina yo les muestro el sistema de captación de agua de lluvia del Centro Universitario. Este es parte de un proyecto de la Coordinación de Sustentabilidad de la UDG. Este proyecto está implementado en 14 sedes, tiene una proyección más o menos de 1.700.000 litros para esta temporada. Entonces, ¿de qué sirve esto? Bueno, nos ayuda a tener agua de lluvia, pero bueno, está pensada para que podamos ofrecerla con una calidad incluso para beber, ¿no? Tenemos ahí un tren de tratamiento convencional. Este tren tiene que ser monitoreado, ese es un trabajo que realizamos en algunos laboratorios con el apoyo de algunos investigadores para asegurar la calidad del agua. Entonces, este proyecto pues también puede estar o está ligado a otro, que es ofrecer un agua más costosa. El agua que se utiliza en los laboratorios, bueno, pues tiene que tener cierta calidad, muy baja concentración de sales, no tiene que tener ningún contaminante. Y bueno, estos sistemas, que también son sistemas convencionales, que ya, pues digamos, se venden, son comerciales, pues se pueden instalar para utilizar el agua de lluvia, no nada más para beber, sino también para el uso en laboratorios. Esta agua es más cara, como les menciono, y entonces, bueno, se tiene bastante ahorro. También tiene que tener, por supuesto, un seguimiento. El Centro Universitario también, bueno, pues está preocupado por el agua residual que se genera, si bien es un agua, pues que podríamos decir sencilla de tratar, es agua sobre todo de sanitarios, es un agua que tiene materia orgánica, es muy fácil de degradar, bueno, pues es importante tratarla antes de liberarla al medio, ¿no? Entonces contamos con una planta de tratamiento con un sistema convencional de lodos activados que nos permite no nada más tratar el agua, sino incluir a los estudiantes para que ellos conozcan estos procesos. Tienen la oportunidad de hacer análisis in situ en un sistema de nivel industrial. Además, bueno, pueden tener pues la operación directa de los sistemas. Y bueno, apoya mucho su formación en temas ambientales. Como parte de las investigaciones que realizamos para cuerpos de agua, bueno, sabemos que hay una problemática en Cajititlán, muy cerca del Centro Universitario, en donde, bueno, la escorrentía del agua, los cultivos que están por ahí arrastran nutrientes, como ya explicaron por ahí los investigadores. Pues estos nutrientes favorecen un fenómeno en donde algunos organismos crecen de manera descontrolada y en su competencia natural pues empiezan a producir toxinas, ¿no? Estas toxinas son muy 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 agresivas para los organismos vivos, son hepatotóxicas, citotóxicas, neurotóxicas, atacan varios componentes del organismo. Entonces, este fenómeno que se da por el arrastre de contaminantes, pues se ve exacerbado a veces por descargas de plantas de tratamiento que a lo mejor, bueno, tienen claro que su monitoreo, pero bueno, de repente pues por ahí pueden aumentar esa cantidad de nutrientes, descargas clandestinas. Y bueno, es muy importante tener el seguimiento de estos microorganismos y proponer algún tratamiento para evitar que la población, que bueno, sabemos que Cajititlán es un lugar muy bonito, Y el lago mismo, pues, es una fuente de trabajo, es un atractivo turístico del estado. Podemos poner en riesgo de repente a la gente que va, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos a estos fenómenos, tenemos que ofrecer algunas alternativas. En este caso nosotros, bueno, estamos preocupados por esta producción de toxinas, estamos identificando los microorganismos y su comportamiento a lo largo de las temporadas de estiaje y de lluvia para, bueno, pues tener la capacidad de poder paliar esta problemática. Como ven, pues tenemos algunas investigaciones básicas que se aplican, ya se aplican en muchas partes, incluso hay algunos otros programas a nivel estatal, como la captación de agua de lluvia, pero nuestra idea también es incluir a los estudiantes en el manejo y el uso de estos dispositivos. Propiamente el Departamento de Agua y Energía, bueno, está preocupado para que esta educación ambiental de los estudiantes esté muy marcada, que vean que hay alternativas, hay investigaciones pues complejas, hay cosas que todavía no sabemos, pero también hay algunas otras que ya se aplican y que pues no son tan complicadas de operar, que ya existen bastantes opciones. Entonces, bueno, pues yo también me sumo a lo que menciona la doctora Alejandra, pues es un trabajo pues necesario, ya es un problema que nos toca a todos y pues hay que incluirnos, hay que estar trabajando desde todas las estructuras sociales que tenemos. Muchas gracias.
Gracias, doctor Jesús Barrera Rojas. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
¿Qué tal? Buen día. Iván Serrano, de Prensa de la Universidad de Guadalajara. Me preguntaba si conocen el dato de cuántos de los ríos que pasan por Jalisco están contaminados, quizá en un porcentaje. Tengo entendido que en la costa sur algunos de los más limpios son el río Purificación y Cuixmala. No sé también las condiciones de las diferentes cuencas que llegan a la costa de Jalisco, pero no sé si ustedes tengan un porcentaje como tal de las condiciones de contaminación.
Sí, los ríos que están más contaminados son los que se encuentran o los que abastecen a la cuenca del río Lerma, Santiago, Pacífico, que son como los que se han identificado hasta en un 65% de su contaminación. O sea, implica el río Sula, el río Santiago, el río Yuquila, tiene la parte de la costa sur del estado. Si bien han hecho procesos de remediación allá en el centro de Universidad de la Costa Sur, hay esfuerzos importantes, pero el río Yuquila ya está pasando a procesos de mejora, pues, pero sigue habiendo procesos de contaminación. El río Ameca, los ríos el Pitillal, que están en la zona de Vallarta, entonces todos tienen distintos procesos de contaminación, sin embargo los más contaminados son los que están en la cuenca Lerma, Chapala, Santiago.
Es 65% de esta cuenca,
sí,
están contaminados.
Está contaminado.
Okay. En recientes semanas también investigadores del Instituto de la Tierra, me parece allá en la Ciénega, han identificado un florecimiento algal en las orillas del lago de Chapala, y este fin de semana fui a Cajititlán y también se ve totalmente verde. ¿Nos pueden platicar acerca de estos microorganismos y cuál es el impacto que genera en la fauna y en la dinámica del ecosistema?
Claro que sí. Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad de tomar algunas muestras de estos cuerpos de agua. Estas cosas verdes que se ven en la superficie son, como mencionas, algas y cianobacterias. Son microorganismos fotosintéticos que de manera natural viven en estos cuerpos. Son organismos que viven ahí, es su medio. Lo que pasa ahí es que, como les mencionaba también hace rato, pues hay procesos de contaminación que hacen que este fenómeno en donde ellos están creciendo se favorezcan ellos, pues prácticamente como son, comen, digamos, por la luz solar, son fotoautótrofos. Lo único que les hace falta es una fuente de nitrógeno y fósforo. Nosotros se los brindamos, pues como les decía, escorrentías de cultivos que están cerca o pues descargas municipales. Entonces ellos tienen esos nutrientes que les faltan, ellos no necesitan fuente de carbono, el CO2 lo atrapan y entonces crecen de manera desmedida. El problema de estos microorganismos es que dentro de sus pools genéticos, dentro de sus armas que tienen o de sus formas de sobrevivir, producen toxinas que les ayudan a combatir o competir por estos sitios para estar en la superficie, tomar el sol, estar cerca del aire. Entonces compiten entre ellos y producen estas toxinas. Hay muchos tipos de toxinas, hay una cantidad muy grande de estas moléculas, pero se ha descubierto que pues tienen un impacto negativo en todos los organismos, en toda la cadena trófica, tienen una estabilidad muy grande en el medio ambiente y llegan a través de la cadena trófica incluso a las personas cuando ingerimos peces, por ejemplo, ¿no? Que se crecen ahí, entonces es importante seguirlos. Es un problema pues bastante de atención, a mi parecer.
La siguiente pregunta.
Ante la escasez de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿por qué no apostar, por parte de las autoridades, por qué no apostar por el aprovechamiento del agua que nace de estos mantos o que emana de los mantos y que pues básicamente se van pues, a la barranca, ¿no? Que es desaprovechado, y me refiero a mantos freáticos como los que están en la estación Atemajac del Tren Ligero, donde pues las 24 horas se está tirando el agua. Pues también vemos que en la línea 3, debajo de Avenida Américas en Zapopan, ahí como que hubo un golpe a un manantial y todo el tiempo se está tirando agua. Es decir, ¿por qué las autoridades no estarían aprovechando este recurso que pues es evidente que está en escasez?
Pues como comentaba, o sea, hay una omisión en políticas hídricas en el estado y sus proyectos solo han sido de infraestructura, no de conservación, no de aprovechamiento, no de investigación, monitoreo. Entonces todo ha sido diseño de infraestructura, ¿no? Plantas de tratamiento u otros sistemas. Entonces se necesitan proyectos de gestión integral del agua, captación, aprovechamiento de algunos manantiales superficiales, porque los acuíferos ya están sobreexplotados también. Entonces hay una falta de políticas públicas para el tema del agua.
La siguiente pregunta.
Sí, buenos días, Iván Mendo de N+. En la economía dicen que lo más caro es lo que no existe, ¿no? Hemos dejado pasar muchas oportunidades, nos dijo el doctor Pedro Arrojo de la Universidad, creo, de Zaragoza hace algunos años, que aquí había ya una represa, un lugar para que en el subsuelo se guardara el agua, no, lo dejamos pasar. Entiendo que el problema es difícil y que no es un asunto de un solo agente, pero ¿qué podemos hacer? Aquí en algunos años dijo alguien una cosa que es terrible, nunca he olvidado, que decía, en el baño, así lo dijo, cagamos el agua limpia. O sea, ¿qué podemos hacer desde el consumo personal? Tendríamos que hacer, cuando lavamos los trastes, como en el tianguis, que llevan dos cubetas, hacer ya medidas radicales, bañarse un día sí, un día no. Y la industria, ¿verdad? El señor Maramoto, ¿cómo se llama? Un maestro japonés que vino hace muchos años, dijo que había agua sin remedio y ahí había agua que tenía remedio. Aquí nos dijo el doctor Edgar que sí se puede hacer alguna limpieza. ¿Cuáles son los puntos claves desde la sociedad y desde los tomadores de decisiones para que esto, nada garantiza que vaya a llover y dejamos llover años y que se tirara el agua al caño?
Sí, atendiendo a la pregunta, aquí es reutilizar el agua, ¿no? Porque aquí lo que se ha hecho es, bueno, poner plantas de tratamiento, limpiamos el agua y la tiramos otra vez al río. O sea, esa es una medida, claro, para conservar el cuerpo de agua y no se contamine, pero también lo que se debería hacer es, por ejemplo, las industrias deberían tener ciclos cerrados en donde se trata el agua y esa agua se vuelva a utilizar en el mismo proceso productivo y el agua se puede utilizar muchas veces, ¿no? Eso hablando a nivel industrial. En nuestros hogares, pues bueno, sí, o sea, ahorrar el agua, porque sí, a veces las personas no tienen la cultura de cuidar el recurso como tal, y por ejemplo, todavía se ven muchos casos de personas que, bueno, lavan su carro casi que todos los días y con manguera, no utilizan un recipiente con agua. Entonces, ahí tenemos algunos puntos en donde las personas pudieran ahorrar agua, ¿no? También donde se desperdicia mucha agua es en la agricultura. Existen sistemas que ya están, que son eficientes para riego, sin embargo, muchos agricultores todavía no los utilizan. Entonces, en esa parte también se pierde mucha agua, porque gran parte del uso que se le da el agua es en la agricultura, no solamente el uso doméstico es muy bajo, así nosotros dejemos de bañarnos, el agua no la vamos a ahorrar porque somos muy pocos, donde hay mayor consumo de agua es en la industria y en la agricultura. Entonces también ahí es implementar el reuso del agua y el no desperdicio. Hay sistemas muy eficientes para riego, sin embargo, bueno, es una inversión que deben hacer y a veces algunos empresarios pues no quieren o no tienen la disponibilidad de hacer esas implementaciones para ahorrar agua en esos sistemas.
La siguiente pregunta.
Sí, de nuevo yo. Hay un gran pendiente a lo largo de los años que es la situación justo del río Santiago. Ustedes ya lo dijeron. Tengo pues la duda de si en un momento dado se tuviera esta verdadera voluntad política para rescatar este río, ¿cuáles serían estos procesos para rehabilitarlo? Es decir, ¿se corta primero que se viertan contaminantes? ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que estuviera en su estado original? ¿Qué tipo de tecnologías que ya existen en otras partes del mundo se pudieran implementar? Y también preguntarle si sí se puede rescatar el río o ya está desahuciado.
Bueno, yo soy de las que considero que tenemos que rescatar ese río. Es parte del esfuerzo que estamos haciendo muchos investigadores de que ese río no está contaminado en todo su tramo. O sea, hay zonas de conservación y de depuración natural que ya las hemos ubicado, que ya tenemos muy claro dónde. Obviamente hay una zona muy crítica, que es en el Salto Juanacatlán, donde hay hay una presencia de mayores contaminación por la cuenca del Ahogado, pero esta zona necesita atención urgente, o sea, esta zona sí se debe de atender. En cambio, aguas arriba del río Santiago, hay zonas donde hay biodiversidad, la tengo documentada, donde podemos rescatar y donde la población se suma. Aparte, los usos de esa agua van para riego. O sea, aunque no la toman, no la consumen, esa agua está siendo para uso de riego. Entonces, yo soy, así como muchos investigadores, de que los ríos se tienen que conservar, como lo han hecho en Europa, han costado 5 o 10 años la recuperación de los ríos, pero con políticas muy, muy, muy establecidas que no cambien y que puedan ir cada año haciendo pequeños impulsos a la recuperación del saneamiento del río. Si se corta cada sexenio, cada que cambie de gobierno, nunca lo vamos a recuperar. En 10 años podríamos recuperar, si no paramos, ni de saneamiento, ni regulación, ni vigilancia, inspección, monitoreo. O sea, hay muchas acciones, muchas que hacer, pero si paramos cada sección, si ya no se le invierte recursos y luego ya nadie trabaja, pues tenemos 30, 50 años ya con ese mismo problema. Entonces, el río Santiago tiene vida, el río Santiago está vivo en algunos de sus tramos y se autodepura. Simplemente se colapsa en la zona más complicada de la cuenca del Ahogado.
Uno de esos espacios donde hay una biodiversidad y que cualquiera pudiera constatar cuáles son, en la cuenca alta, en la cuenca baja, ¿en qué municipio?
En el río se abastece del río Sula y ahí en el río Sula, en la zona de los Sabinos, en Atotonilco, está muy conservado. En el río Santiago, en la presa Corona, en donde está una represa que justo de ahí se abastecen, en la zona de Atequiza, antes de Atequiza, está muy conservado. Entonces hicimos investigación de monitoreo de flora y fauna en esa zona y encontramos una biodiversidad que nadie podía constatar que existiera. Entonces el agua hay zonas donde el agua cambia totalmente y promueve la biodiversidad.
¿Y hasta qué punto se mantiene contaminado? Porque imagino que cuando llegan a Nayarit ya está recuperado, ¿no?
Sí, en la zona metropolitana se vuelve a contaminar hacia Cerzadiano, vuelve a tener procesos de contaminación, pero otra vez cuando llega a después de la San Cristóbal de la Barranca, vuelve a cambiar su dinámica. Son dinámicas distintas que hay que atender según los procesos de depuración y contaminación en los tramos del río.
Pasamos sí. A la última pregunta.
Sí, yo quisiera saber, bueno, ya hemos visto algunas afectaciones en la salud, ¿no? Vimos el caso del niño Miguel Ángel, etcétera. ¿Veremos pronto un asunto más preocupante en la salud, casos de cáncer, de etcétera, etcétera? ¿Sí se avisora eso ya pronto y será un asunto preocupante de salud pública?
Es que es muy preocupante, en verdad he visto cómo se han aumentado los casos de enfermedades renales, las asociaciones que están en el Salto no se dan abasto a derivar casos de enfermedades renales al Hospital Civil, hay mucho colectivo de población, de gente muy preocupada por lo que está sucediendo de la presencia de enfermedades crónico-degenerativas y principalmente cáncer. Entonces, se están dando los casos, ya hay investigación justo también en el CUT Tonalá sobre salud y que está ahí un proyecto de la Secretaría de Salud. Hay mucho riesgo en esa zona y la gente necesita apoyo. Es muy muy alarmante lo que ella está presentando. Hay asociaciones que apoyan hasta traerlos a Guadalajara a recibir sus tratamientos. Y entonces hay que hacer algo. Digo, estas son zonas de conflictos ambientales donde estas poblaciones tienen todo en contra y nadie hemos ayudado, no hemos podido resolverles su situación. Entonces sí es necesario que nos sumemos todos a esta problemática.
Muy bien, así es como damos por concluida esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a los que estuvieron con nosotros aquí presentes y por redes sociales. También agradecemos la difusión que hagan sobre este tema, crisis del agua, escasez y contaminación de cuerpos de agua en Jalisco. Que tengan todos un excelente día.